Babel 21.
I came on my spaceship to save the earth. I've been to the south and I've been to the north. Check me out, darling, when you hear me sing. I'm an ugly duckling, I'm a beauty king. I'm an alien Elvis, I bring love and joy. My dance might remind you of the disco boy. I'm young, I'm old, I've got a heart of gold. I'm an ultimate gift to the people of the world.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
El gusto hipermoderno. Babel 21.
Greetings from Planet Paprika. Brazil, Japan, Northern Pole, Balkan, Tel Aviv, Barcelona, Beirut, Tehran. This planet is a mess, we had to interfere. Now we are here, so have no fear. You had to be stopped, because enough is enough. While fighting for oil, you forgot about love. There's a war in the east, a war in the west. There's too much death and too little sex.
Some say that I come from Russia. Some think that I come from Africa. But I'm so exotic, I'm so erotic, cause I come from the planet Paprika.
A citizen of Planet Paprika.
Ay, ay, ay.
Greetings from Planet Paprika.
Woo! When you walk in the bar and you're dressed like a star, rocking your F-me-pumps, and a man notice you with your Gucci back crew, can't tell who he's looking to.
Su voz, estilo y oferta musical hicieron de Amy Winehouse una artista exitosa, pero su indefensión ante ello la tornó en un ser vulnerable.
You're more than a fan, looking for a man. What you end up with, one night stands. He could be your whole life if you got past one night, but that part never goes right. In the morning you're vexed, he's on to the next, and you didn't even get no text. Don't be too upset if they call you a scared, cause like the news, every day you get pressed. You don't like players, that's what you said. But you really wouldn't mind a millionaire. All them big ballers.
Al comienzo de la segunda década del siglo XXI, en plena civilización del espectáculo, el nada misterioso y progresivo asesinato colectivo de Amy Winehouse parecía importar muy poco, al igual que la resolución o la trama,
crónica de una muerte anunciada,
porque el placer residía en la atmósfera. El hecho se sucedía poco a poco, con espacios regulares en la propia estancia de cada integrante del público en general. Las series de televisión tampoco transcurren en un lugar distinto a la sala de quien las está mirando, ¿verdad?
Esta forma de homicidio es la más tranquilizadora de todas
y ofrece la suficiente dosis de transgresión y resolución que el espectador necesita para dormirse convencido de que es inteligente, al saber de antemano el desenlace, una vez fenecido el personaje en turno a otra cosa mariposa, y que pase el siguiente, solo cambiará el nombre del mismo.
Don't be mad at me, cause you're pushing 30, and your old tricks no longer work. You should've known from the jump that you always get dumb. So dust off your fuck me pump.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no.
Así, los medios masivos proclives al amarillismo renuevan la apuesta por la intriga sin intriga, el crimen sin la lógica de ningún programador aleccionado, aunque algunos de los opuestos a ellos, los menos, se preocupen por la evidente sensación de libertinaje mediático. En los reality shows, en la prensa rosa, en las revistas del corazón, al igual que en los pasquines de nota roja, aunque el papel en que se imprima sea diferente, el meollo siempre será semejante. Ahí les da gusto hablar de arte, cuando corresponde, porque el artista es lo de menos. Está para entretener y ya. Ahí no es un genio, ni un tipo interesante, ni original, ni tiene ideas, ni teorías, o a lo mejor sí, pero a nadie le importa. Lo que sí importa es constatar y contar sus debilidades, las diabluras de sus demonios, su divertida autodestrucción y reiterar el dogma de la fama como un mantra. Que hablen de uno, aunque sea mal, pero que hablen. Los tabloides y programas televisivos británicos dedicados al mundillo del espectáculo se han consagrado a tan gloriosa forma de periodismo, ese que es el más abyecto y con verdadera pasión. Y en aquella época, inicios de la década actual, aparecía la figura maltrecha de la reciente estrella caída, Amy Winehouse, en una decadencia corporal en la que los lectores y televidentes habían ido reparando conforme sus adicciones hacían estragos. Era portentoso darse cuenta de cómo dicha decadencia actuaba en relación con el público de masas, ese conglomerado tan curioso y ávido como insensibilizado con la autodestrucción de quienes han sido mejores en alguna forma.
A medida que Amy caía, tal público iba exigiendo más y los medios se sofisticaban para satisfacer esa demanda clientelar.
A estas alturas, una foto de ella bebiéndose un trago en el escenario no valía mucho. En cambio, una con ella botella en mano y drogada, dando tumbos por la calle, ensangrentada, a punto de desplomarse, o de los improperios por su errática presentación en algún concierto, eran oro molido para paparazzis y el distinguido auditorio. Amy estimuló los bajos instintos de los medios y de sus espectadores, y su muerte, esperada y sin expectativas, accidental, según la investigación judicial, resultó ser el crimen colectivo perfecto. Y que pase el siguiente. A la británica Amy Winehouse le había tocado en suerte revisitar una música un tanto olvidada y darle la vuelta de tuerca justa para desarrollar una nueva corriente, fomentar un movimiento y hasta iniciar un subgénero. Así es, con el nuevo siglo eso sucedió. Llegó el Neo Soul para refrescar a un género tradicional y la Wayne House lo hizo en grande, ayudada por un productor que supo canalizar sus talentos y dotarla del acompañamiento idóneo.
Sweet reunion, Jamaica and Spain, we're like how we were again. I'm in the tub, you on the sea. Lick your lips as I soak my feet. And then you know this little carpet burn. My stomach dry.
Con esa reciente invasión británica, hizo su aparición una adolescente de ascendencia judía, impetuosa y con un rico bagaje de influencias.
Pero sobre todo, con la verosimilitud que requiere la escritura e interpretación de un género semejante.
Así nació este estilo musical que recogía el soul clásico y lo ponía una vez más en la palestra con nuevos tonos y significados. Amy había escuchado los discos de James Brown, de la Supremes, Sam Cooke, Donny Hathaway, Marvin Gaye, etc. Y de todos ellos había aprendido algo. Los vinculó de alguna manera con sus quehaceres como vocalista, con certificado de autenticidad legítima. Sus letras reflejaban la realidad del hoy y con tal música hizo su traducción al mundo. Esa es la vibración que supo conseguir y distinguirse así del actual y diluido rhythm and blues, ese que solo exige títeres clonados por los productores para públicos convencionales. Con Amy hubo una verdadera alma expuesta. Con la inestimable ayuda del productor Mark Ronson, ella hizo converger la elegancia del soul con la poesía callejera y la actitud punk. Su cuerpo, parecido al de una niña de 12 años, bajita y flacucha, transmitía fragilidad. Sin embargo, tal hecho no solo era físico, sino también mental. El fenómeno mediático la sorprendió sin preparación y sin defensas. Lo mismo que el amor, del cual fue víctima en varios sentidos. Su padre, más interesado en el beneficio personal que en el de su hija, y bajo la férula de una industria que se afinca en la ganancia por sobre la materia prima, el artista. Cualquiera que haya visto sus últimas actuaciones se preguntará por qué quienes la rodeaban podían permitir el atroz espectáculo de una mujer fuera de sí, incapaz siquiera de sostenerse, ya no de cantar. Semejante cóctel produjo a una conflictiva joven cuyos particulares infiernos y desgracias fueron evocados por ella en sus canciones. De esta forma, los medios exploraron, no en la voz ni en la magia desplegada en sus discos, sino en la imagen de una mujer rota que podía estarlo más. Fue desde entonces, en su fugacidad, ese tipo de artista con un talento único al que persiguen todo tipo de problemas, que finalmente le provocan una muerte prematura y trágica a los 27 años. La Winehouse fue una excepcional cantante y compositora, excéntrica, polémica, rebelde y autodestructiva, a la que musicalmente se le puede comparar con Sarah Vaughan por el timbre de voz. En ella se reunieron el sonido Motown, el de Nueva Orleans y el carisma que distinguió a las chicas malas del grupo vocal de las Shangri-Las. Ella recogió toda esa herencia y la hizo suya con sus letras, que rebosaron autenticidad, estampas de abandono y melancolía, con guiños al sexo y a los extravíos sin tapujos.
Kiss a lucky horse.
Cuando uno escribe de estas cosas que pasan, no deja de sentir tristeza por una existencia quebrada.
Soportar que la vida mande siempre en la obra, incluso hasta acallarla.
No obstante, esta tristeza ha quedado bien reflejada en el documental Amy, del director Asif Kapadia, que supo ver y repartir culpabilidades en la extinción de una vida fascinante, vivida al límite como artista, novia, hija e ídolo. Es la historia de una persona que tocó los extremos y la de una época que torna la muerte en banal espectáculo. Por otra parte, nada banal ha resultado la exposición del hábitat natural donde se desenvolvió la Winehouse durante su infancia y adolescencia, en Camden, lugar y barrio donde nacieron sus canciones y donde atesoraba aquello que la había formado hasta la fecha en que el éxito y la fama le hicieron probar las primeras mieles. El íntimo refugio donde las cosas queridas y coleccionadas se convierten en las voces animistas que cuentan la historia desde el lado luminoso. Organizada por su hermano Alex, en colaboración con el Jewish Museum de Londres, la muestra A Portrait Family recorre el mundo para ofrecer la vista interior del habitáculo familiar donde Amy se desarrolló. Yo tuve la oportunidad de visitarla en Ámsterdam, en el Museo de la Colectividad Judía Neerlandesa. Ahí pude observar tanto los retratos familiares, sus revistas rosas y cómics, su guitarra, así como los enseres del maquillaje y las prendas que formaron el vestuario que la distinguió durante su vida, en el que se denotaba su predilección por el estilo vintage. Mención especial merece su pequeña biblioteca, en la que llama la atención su gusto por el thriller, cuentos de Alfred Hitchcock e historias de asesinos seriales, por el realismo bruto de Bukowski o el periodismo gonzo de Hunter S. Thompson. Sus videos reflejan en mucho tales mundos.
been so many places I've done. I saw a light and sound. I'm raised some bed. I've had the life, my life and stayed in with 10,000 people watching. I'm living alone in my fantasy.
Me detuve largo tiempo revisando los cofres metálicos donde acomodaba sus discos de vinil y CDs, entre los que aparecían los nombres de Tony Bennett, Dinah Washington, Aretha Franklin, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, Ray Charles, Stevie Wonder y tantos otros relacionados con el soul, el swing, el jazz, el reggae o el doo-wop, influencias musicales todas que se condensaron en su propia y distintiva voz. Igualmente, leí con detenimiento la lista de canciones que realizó durante su estadía en la Escuela de Teatro Sylvia Young, en la que a los nombres ya mencionados se agregaron los de Nina Simone, Julie Andrews, Carol King o los temas del club de Mickey Mouse, pero también los más nuevos, Offspring, Ben Folds 5 y Pearl Jam, que evidenciaron desde siempre su gusto por el pasado. A la postre, tras las sorpresas y los reconocimientos ahí descubiertos, a ese refugio acogedor lo cubre un halo de tristeza, porque a quien le pertenecía y necesitaba, se extravió. Y nadie, absolutamente nadie, se preocupó u ocupó de protegerla de la intemperie a la que estuvo expuesta, por la que se arrastró y que finalmente acabó con ella.
Babel 21, un programa de Sergio Monsalvo. Producción a cargo de Pita Cortés, Roberto Hernández y Hugo Enrique Sánchez.
AM, Radio Educación.